Y a las 4 con 36 minutos, hablando de escribir, hablando de leer, como es tradición en Zoom Concierto, entrevistamos autores de libros destacados, de libros recomendables. Más que todavía es verano, todavía hay tiempo para esa fase especial que se llama lectura de verano, que es como un submercado ya. Vamos a conversar con Benjamín Labatut, autor de Después de la Luz. Bienvenido, Benjamín, a Concierto.
Hola, Sergio, muchas gracias por invitar.
Lo primero, este es un libro bastante particular. Es un personaje que está buscando sentido, es como lo definiste alguna vez, un personaje que está en un cortocircuito existencial, pero que encuentra o intenta buscar sentido en un montón de personajes, de citas científicas, religiosas, esotéricas, en un relato que está muy fragmentado, son párrafos cortos, pero que de alguna manera crean un sentido completo, es muy cohesivo, muy coherente. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Porque vamos a decir libro, ni novela ni cuento.
Sí, libro está bien. Surgió de una experiencia, uh-huh. O sea, surgió de un hecho biográfico. Uh-huh. Una experiencia que yo no entiendo muy bien y ahora en las entrevistas pretendo que entiendo y porque he tenido que construir un discurso para explicarlo.
¿Y pero te das cuenta que sigue siendo tan inexplicable como cuando ocurrió?
O sea, ahora que ya pasó y uno me siento más recuperado y ahora que he tenido que pensar en el libro en su totalidad y tratar de ver esa forma uh-huh. que tiene, sí, yo creo que la entiendo un poco más y la he tratado de explicar de distintas formas, pero una manera sería decir que, en el fondo, el funcionamiento de mi cabeza se me volvió muy, muy transparente uh-huh. y el mundo se volvió muy opaco. O sea, con lo que quiero decir es que los mecanismos que utiliza la cabeza para que uno entienda la realidad y que están corriendo todo el tiempo se me volvieron patentes.
El sistema operativo, claro, porque tomaste conciencia de eso.
Entonces, eso está en todas partes. Y eso, abrocharse los zapatos después uh-huh. de eso, te das cuenta que se divide en una serie de acciones, las interacciones sociales están llenas de pleitesías y de cultura.
Recuerdo, la memoria también, qué recordamos y por qué lo recordamos
exactamente.
Así.
Exactamente. Entonces, de pronto todo eso se me volvió como muy, muy transparente. O sea, circuitos, el me gusta, no me gusta. Está constantemente operando uh-huh. y lo proyectamos sobre las cosas. Y cuando tú, eso se te. Y no nos damos ni cuenta, es constantemente. Todo está filtrado, todo está dividido en esa polaridad. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Y la cabeza lo hace solo. Y luego, cuando te das cuenta que tú estás imponiendo la información a la realidad, que la realidad no tiene en sí mismo, se te vuelve muy problemática tu relación con la cabeza y te hace muy difícil de partida seguir creyendo en tus ideas. Creer como el discurso que tienes con respecto a ti mismo, te cuesta mucho interactuar, o sea, mantener tus relaciones personales, porque tienes un grado de incertidumbre que no hay manejado nunca. Y eso puede pasar como espontáneamente, hay gente que le pasa por enfermedad. Ahora hay una larga tradición de yogas, de, uh-huh. de métodos que te tratan de llevar hacia ese lugar.
De hecho, en una parte el personaje uh-huh. medita e intenta como sí. intentar claro. explorar por ese lado, digamos.
Claro, la meditación hoy en día se está usando mucho en Occidente como una técnica de relajación. Cuando es todo lo contrario, o sea, si tú meditas y cualquier meditador serio se da cuenta que te topas con un mundo...
Que estás abriendo puertas, más que cerrar puertas.
Y es un mundo muy extraño, al uh-huh. que no estás acostumbrado. Los fenómenos se disgregan, la conciencia aparece como en sus partes. Uh-huh. Y los ya yoguis más avanzados, Varela hablaba de que tuvo un profesor tibetano, y el tipo le empezó a le enseñó a cómo fijarse uh-huh. en un espacio muy muy corto que hay entre el surgimiento de un fenómeno, de una percepción y cuando se va. Y hay un espacio en blanco ahí. Y ese espacio en blanco es donde le dice su profesor, pon la mente ahí. Y eso cuando uno empieza a detectar esos mecanismos, digamos que se abre todo un otro mundo. Y uno es invadido por una serie de estímulos y aspectos de la realidad que normalmente estás dejando afuera.
Y esa invasión... como un prisma.
Que se te abre... porque, mira, en el fondo lo único que tenemos para protegernos de un mundo muy grande y muy aterrador y maravilloso también es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista que reduce las cosas, las hace comprensibles. Uh-huh. Entonces, cuando tú has hecho algo para lesionar o para lesionar el mecanismo que genera ese punto de vista, te invade de partida algo que se ve en el libro, ¿no? Es como un torrente de información. Porque de pronto cosas que tú has descartado de lleno, porque no caben dentro de la forma en que tú ves la realidad, te aparecen brillando con significados nuevos, empiezas a ver conexiones. Es una experiencia bastante difícil de manejar y el primer impulso es salir corriendo. Uh-huh. Y lo que hacen estas otras tradiciones es que te contiene como una infraestructura.
Un campo de fuerza de alguna forma. ¿Y por qué elegiste en esta exploración también citar mucho a matemáticos, científicos, construir de esa forma el libro, en esos fragmentos? Mm. Uno puede decir que es contenido probablemente wikipediable, que todos podríamos ver teorías sobre el espacio-tiempo, las estrellas, pero ¿por qué decidiste tomar ese camino y no hacer un personaje mucho más denso, si se quiere?
La razón fue porque, por ejemplo, la ciencia me interesa porque la ciencia tiene límites muy claros.
Perfecto.
Y sobre todo las ciencias formales, por ejemplo, como la matemática, pone límites por cierto fundamento. Y algo muy interesante pasó en los primeros 20 años del siglo, finales de 1900, alrededor de ahí, cuando proponen un esquema para decir, ok, revisemos los fundamentos. Y cuando revisan los fundamentos, se topan con el mundo en que estamos viviendo ahora. Un mundo que está lleno de incertidumbre, mucho más amplio de lo que cabía en el paradigma. Entonces, la noción, o sea, la idea de mezclar distintos registros y de hablar abiertamente de misticismo y de matemática en el mismo libro, es un poco porque es dar a entender la idea de que todo tapa y todo muestra algo, y hay que ver qué te está mostrando tu modelo de la realidad y qué te está tapando, y al hacer traslapes entre ellos. Porque esa lo que veo, una de las principales limitaciones que tenemos todos es que manejamos un punto de vista.
Y nos quedamos y nos apegamos a él con un dogmatismo.
Claro, y las anécdotas que están en el libro, muchos pensadores, cuando se topan con ideas nuevas que no saben de dónde vienen, les impacta tan fuertemente en su quehacer. Que a muchos los destruye.
O sea, hay historias de locura relacionadas con teorías que no se pueden probar, con dogmas que se demuestran inexactos, digamos, con los desfiladeros y los despeñaderos de la razón, si se quiere, en tu libro. Estamos con Benjamín Labatut en Zoom Concierto hablando de Después de la Luz. ¿Cuánto tiempo te tomó este libro? Porque fue un proceso largo.
Sí, fue muy largo, porque en medio, cuando recién había pasado, no podía ni escribir ni leer. Luego me dediqué a hacer otras cosas, me dediqué a ocupar el cuerpo, cosa que no había hecho. Me ocupé a explorar distintas prácticas. Bueno, y también hubo un momento de tratar de que el mundo volviera a tomar una forma, ¿no? Y luego, cuando lo tomó, seguí escribiendo cosas que estaba arrastrando de antes, que por supuesto que no tenía cómo disfrutar. Y finalmente, cuando empecé a decir, bueno, no fue un proyecto racional. Yo no es que elegí, dije, ahora voy a escribir un libro sobre esto.
Iba a tener esta estructura, iba a ser, no.
No, fue todo lo contrario. Fue estando en ese mismo estado de confusión que genera un poco el libro, decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me han interesado? ¿Cuáles son las cosas donde yo creo que esta experiencia, que es tan difícil de poner en palabra, cómo se podría mostrar? Y ese fue un poco... Pero la escritura del libro fue rápida. O sea, para mí este libro ha sido como algo que me sucedió más que algo que yo haya decidido hacer. Y en ese sentido no hay mayor regalo. O sea, yo lo he disfrutado. Disfruté la escritura, me cambió mi pasé de ser el tipo que sufría porque no puede escribir y que está... Y además también, como te digo, casi la mayor parte de las cosas que hice y que me generaron esta experiencia fueron por querer escribir. Perfecto. Sencillamente eso, uno quería iluminar, me quería escribir, ¿no?
Estamos con Benjamín Labatut conversando sobre su libro Después de la Luz. Vamos a ir a una canción y luego continuamos con esta conversación. Vamos a ir con este cover de Neil Diamond a cargo de Arch Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon, en Zoom Concierto.
Girl, you'll be a woman soon. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Yeah.
Estamos en Zoom Concierto, 4:49, junto al escritor Benjamín Labatut, hablando de su último libro, Después de la Luz, que es el sucesor de La Antártica, Empieza Aquí, que recibió un premio muy alabado en 2009 en México y que se demoró en ser editado acá finalmente, en un momento en que te decían que los cuentos no vendían, que ese tipo de relatos no tenía ningún sentido. Apareció el 2012 acá en Chile. ¿Cómo enfrentaste ese rechazo también para ese libro en su momento, editado con tanto desfase al final?
Mira, con harta tranquilidad, en el sentido que publiqué en México, pero era un autor inédito acá y no te... Y en realidad yo creo que siempre voy a tener problemas a la hora de publicar. El primero era como... imagínate lo que fue publicar este libro. O sea, el primero me decían, mira, los cuentos no venden, ¿no? Tienes una novela. Y ahora
esto
es
que
como,
está en una zona intermedia.
No, y ahora con este era como, bueno, ¿qué es esto?
O sea, es una novela, es un concurso de cuentos, son fragmentos de un ensayo personal, es crónica, ¿qué es?
Y lo que estoy escribiendo ahora también es una mezcla de un registro como tipo ensayo con técnicas del cuento. Entonces también, donde está escrito con información que es real, al igual que este libro, la gran mayoría es todo
investigación seria, digamos, claro, no
y
hay...
lo que lo hace difícil de creer o incluso es la forma en que se escribe o el hecho mismo de que hay muchos episodios ahí que son difíciles de creer. La realidad está llena de episodios difíciles de creer.
La historia de las mentes brillantes y cómo se quiebran a veces también.
Sí.
¿Tú sientes que cambió en algo nuestra pequeña industria editorial entre tu libro anterior y este? Porque en medio hubo este boom de autores jóvenes, digamos, y un despertar, si se quiere, del público chileno hacia los libros de historia, historia oculta, conspiraciones, distintos tipos de autores como Baradit, como Carlos Basso, como Francisco Ortega, novelas basadas en hechos históricos. Son los bestsellers de último tiempo, este interés por la historia. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Te parece interesante?
A mí no me parece muy interesante. Yo lo veo dentro de una... Hay una... de la patología de la verdad. Hoy en día como que todo lo que es documental tiene mayor valor, todo lo que está basado en la experiencia, como si cuando para mí es la ficción, es la que imagina los mundos que luego habitamos. O sea, es lo que va marcando el camino hacia adelante. El pasado es muy interesante, pero creo que, no sé, por ejemplo, hay autores como Pascal Quignard, que tiene los ojos bien puestos y para rescatar toda la riqueza del pasado. Pero es una mirada que va, digamos que va más hondo. Porque lo que pasa es que yo lo que siento es que estos libros están escritos como si los seres humanos hubiéramos sido siempre iguales. Como están escritos desde la perspectiva y la gente empatiza porque leen, no tengo idea, a Arturo Prat como si fuera, no sé,
un Elwin. O a Elwin
y yo creo que las formas de ser humano han cambiado enormemente, de maneras que no son muy ajenas. Para volver a citar a Pascal Quignard, él tiene un libro que se llama El sexo y el espanto, donde habla de la sexualidad de Roma. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo han habido múltiples formas de ser humano, de cómo han ido cambiando cosas que nosotros tomamos por sentado. Y son esas cosas que nosotros tomamos por sentado y que proyectamos hacia atrás, las que no nos permiten tampoco imaginar que es un poco la crisis que se está viviendo ahora. Hay una crisis de imaginación. Los economistas no pueden imaginar un mejor modelo.
O sea, estamos hablando del capitalismo hace...
Claro.
¿Cuánto?
No, mira, por lo menos desde que se vino abajo, o sea, cuando se le cae el enemigo, desde los 90, que no nadie aparece con una nueva teoría, un nuevo
planteamiento. Ahora tú sientes que lo produce toda industria, sean automóviles, o sea, literatura, o sea, música, se ve también en paralelo. Hay una estandarización de la escritura también. ¿Cómo enfrentarla?
Yo creo que cualquier escritor que se enfrente a su propia literatura con seriedad, con compromiso y que viva la literatura, no solamente... O sea, yo en general creo... A ver, todos escribimos lo que podemos. Eso es lo más sincero que puedo decir. O sea, yo no puedo hacer un diagnóstico ni de la literatura nacional ni de lo que hace un autor en particular, porque eso es lo que me he dado cuenta. O sea, uno escribe lo que puede, uno escribe lo que te alcanza a salir. Como decís tú, se ve un fenómeno de copia, pero yo creo que eso es una reacción natural a que estamos viviendo un momento donde estamos pasando una transición de fase, estamos pasando de un estado a otro, de agua a gas, muy rápidamente, uh-huh. ¿no? Estamos saltando puntos intermedios. Entonces la cabeza y la cultura está como diciendo, bueno, a ver, agarrémonos de lo que pasó recién, aunque sabemos que esos modelos no sirven para el mundo de hoy, y tratemos de ver si eso funciona. Repitamos eso, porque eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Y claro, hay muy pocas personas que están diciendo, y me incluyo, o sea, yo también, un libro escrito en base a lo que han escrito los demás. Pero creo que estamos viviendo eso, la incapacidad de entender lo que está ocurriendo, un ritmo de cambios gigantesco, y estamos todos esperando, yo creo que están los signos todo a nuestro alrededor, o sea, la fruta está podrida y va a reventar ya.
Estamos con Benjamín Labatut en Zoom Concierto, hablando de literatura y de Después de la Luz, su último libro, que tiene en su portada un detalle de la obra El Rapto, de Norton Massa. Supongo que cuando viste esta obra, y la vimos cuando estuvo en el museo, estuvo acá Norton también, como que es el retrato perfecto de los sentimientos que tiene el protagonista de Después de la Luz.
O sea,
esta instalación oscura en medio del Museo de Bellas Artes, con este ser que está cayendo a un mundo ficticio, pero lleno de sampleos a la realidad. ¿Cómo fue escoger esta portada? ¿Cómo fue tu encuentro con esta obra de Norton Massa, que terminó ilustrando tu libro?
Sí, bueno, fue para mí fue un rapto también. Como dices tú, uno entraba, había unas cortinas oscuras.
La vista se demoraba.
Se demoraba, eso era fundamental. Sí. Y lo que veías era... a mí me encantó porque era una imagen, era un arquetipo moderno, era la imagen de una guerrillera chilena vestida de Louis Vuitton, entera tatuada, y ella está siendo como raptada, tironeada hacia arriba por una fuerza arquetípica, por la violencia, y está tomada por su rol de destructora, ¿no? Como la gran Cali. Y al mismo tiempo estaba este detalle chiquitito que vi en las fotos que sacó un colega de Norton, donde se veía el mismo movimiento pero espejado, ¿no? Hay una fuerza que te tira hacia arriba y hay una fuerza que te tira hacia abajo, que te hace caer. Entonces, cuando yo lo vi, fue inmediato. O sea, le escribí a Norton, que está en la misma galería que mi mujer, que es Juana Gómez, y le dije a Norton, le mandé el libro, y el primer párrafo del libro habla del rapto de la profundidad, ¿no? Sí. Que esta noción de es como el tironeo del inconsciente, el tironeo de la muerte, ¿no? Y en ese sentido la obra El Rapto es un sacrificio voluntario. Ella está absolutamente identificada con la resistencia a todas las fuerzas del poder que están arriba de ella.
Estados invisibles, fuerzas armadas. Poder, ¿no?
Ahora, lo que hizo Norton muy bien es que puso una serie de signos que cifran la individualidad de la niña, de la adolescente, que joven, que hablo como viejo, que está entera tatuada.
La criatura femenina que está con la molotov.
La maravillosa.
La ninfa que
claro,
está.
Claro, y la identifica con una serie de signos que parecieran hablar de su identidad personal, ¿no? Tatuaje, ropa de moda, es muy atractiva el modelo, la mujer tiene la cara tapada, pero... Esos signos que la cifran a ella como un individuo en realidad son ya muy compartidos, la tienen casi toda la gente de
estandarizados,
esa edad.
Como hablábamos hace un
rato.
Entonces
lo que yo vi también es esta sensación que estamos sintiendo todos de que no sabemos por dónde abrir un espacio de lucha. Y para mí el libro que escribí yo, aunque obviamente no estoy llamando a la gente a tirar Molotov, sí es un llamado a decir, mira, la resistencia... tiene que encontrar también formas nuevas. O sea, tenemos que encontrar formas nuevas, tenemos que cambiar nosotros mismos, pero con formas nuevas.
Y es un libro para hacerse muchas preguntas, además de en qué crees y hasta dónde estás dispuesto a moldear tu propia realidad a algo que te acomode o traspasar esa línea. Benjamín Labatut, autor de Después de la Luz, muchas gracias por venir a Zoom Concierto. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Porque pasó harto tiempo entre estos dos libros.
Sí, no, es que fue muy fértil este libro. Que no ocupo, hubo como 150 páginas que no me dejaron adentro del editor con mucho, muy buen criterio. Entonces los tomé.
Tiene 130 páginas.
Sí. Sí. No, era como el doble.
¿Y eso va a ser otro volumen?
No, se convirtió en algo muy diferente. Estoy escribiendo, por ejemplo, sobre la primera persona que resolvió las ecuaciones de campo de Einstein. Estoy escribiendo sobre un matemático francés que refundó la geometría y amplió, por así decirlo, nuestra concepción de cosas básicas como el punto geométrico y encontró estructura donde nadie la había visto antes.
Como la historia del cero que viene también en Después de la Luz. ¿Cuándo surgió el cero?
Claro, entonces este fue un francés que se llama... Grothendieck, y bueno, no es francés, perdón, vivió en Francia. Y él toma, refunda toda la disciplina y luego se retira a su casa a tocar piano con una voz que le habla y a invocar a Dios. Entonces ese tipo de historias me siguen tironeando.
¿Y eso para el próximo año?
Sí, yo lo voy a terminar este año. Vamos a ver si alguien se anima a publicarlo.
Perfecto, si tenemos a Carabineros invocando al demonio, nosotros podemos invocar a los dioses que queramos. Gracias, Benjamín, por estar en Zoom Concierto. Vamos a la pausa con una canción.